a spray. Ooh, fat brown cold chill run all over me. Gonna get me a gambling woman if it's the last thing that I do.
Muy bien, les decía que teníamos invitados en el estudio. Tenemos a Paulino Rossi, candidato a intendente por Ser Fueguino, Unión Cívica Radical, como ustedes quieran llamarlo. Seguramente lo conocen mucho más por Ser Radical, ¿no? A Paulino, un ciudadano de Río Grande, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, de aquella época en la Secretaría de Finanzas.
Claro, cuando no tenía canas. Y vos tenías un cuatro pelo más.
Estábamos nivelados. Yo tenía más barba.
Estamos impecables. Sí, no nos podemos quejar.
Estamos. Para, ¿sabes qué? Joder, durante mucho tiempo más todavía.
Cambiando el aire.
¿Cómo estás, Paulino? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Por la nueva casa.
Es un gusto y más aún cuando alguien habla con una persona que tiene experiencia, que ha pasado por el Ejecutivo, que ahora le toca al Legislativo. Y ¿cómo ves el escenario completo? Vos que has estado y estás en los dos lados, ¿no? Que estuviste del lado de ejecutar políticas de Estado y ahora estás legislando para llevar adelante políticas de Estado.
Mira, yo agradezco mucho porque de muy chico tuve muchas responsabilidades, que ahora por ahí a la distancia, tío, hasta fue una locura, pero agradezco el haber podido aprender tanto, ¿sí? Y estar en los distintos lados del mostrador.
Claro.
En el Ejecutivo aprendí muchísimo, tengo muchísimos amigos, 12 años estuve ahí adentro y sí, al día de hoy tengo un aprecio personal muy, muy importante. Y esta posibilidad que me dio el Consejo Deliberante, que te soy sincero, el trabajo de concejal no me gusta. No es divertido.
Me imagino que no.
Pero ¿sabés qué hicimos? Nos fijamos que tenía prohibido ser un concejal. Ajá. Yo no tengo prohibido nada. Claro. Entonces empezamos a meternos en cuestiones que no tienen nada que ver con el trabajo tradicional de un concejal.
Claro.
Y me llegó a descubrir cosas que al día de hoy nunca más voy a cambiar, que es, por ejemplo, entender de que la posibilidad de ver la realidad por tus propios ojos y no por lo que te dice un informe atrás de un escritorio, no lo resigno nunca, claro, más. O sea, claro. Una cosa es lo que te puede decir un informe de qué está pasando en un lugar. Ir y verlo con tus propios ojos y charlarlo directamente con el mejor asesor que puedes tener estando en la función pública, como es el vecino, claro, eso no lo reemplaza nada.
Digamos que la teoría y la práctica acá no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? La realidad que se escribe es una y la que se vive y se ve es otra.
Ah, totalmente de acuerdo. O sea, a ver, vos sabés que para mí la formación académica y profesional es fundamental, pero son herramientas que no te hacen mejor que el resto, te dan más responsabilidad.
Mi viejo siempre decía que debajo del título de no decía buen.
Por supuesto, y tal cual, ¿no? Y además, y tener una responsabilidad mayor, porque uno, claro, se formó para tratar, al menos, y más estando en la función pública, para llevarle soluciones a la gente, pero si no sabe cuál es el principal problema de la gente, te va a poner a trabajar en cuestiones estériles. Exacto. Que es un defecto muy habitual en la política.
Sí, creer que vos tenés la solución aún sin haber consultado al que tiene el problema.
Tenés la solución a un problema que le importa al político, no a la gente.
Exacto.
Entonces cuando se genera ese quiebre entre la función pública y la ciudad, estás al horno. En cambio, lo bueno de que en este proceso de estos últimos 3 años en el Consejo Deliberante y tener esa posibilidad de ese diálogo directo, aprovechar el teléfono, todo el mundo me reta porque estoy todo el tiempo con el teléfono, pero es una manera de estar en contacto con un montón de gente,
claro,
y realmente tener la posibilidad de llegar a solucionar cuestiones que pueden parecer simples y sencillas, pero son muy importantes.
Y cuando te metes, cuando salís de los límites que te marca el Consejo Deliberante y te metes en el diálogo cara a cara con la gente, ¿con qué te encontrás? ¿Qué es lo que te plantea la gente? Porque yo te he visto que te has tomado mate con los viejos pobladores, que has estado con jóvenes, que te has juntado con grupos de mujeres, te has metido como en todos lados en la sociedad, en distintos ámbitos, en el caso de la sociedad de Río Grande. ¿Qué te encontraste ahí?
Vos te encontrás con temas que son transversales y cuestiones que son puntuales de la problemática del sector. Son importantes las dos, porque de la construcción de pequeñas cosas vos haces una sociedad mejor, pero cuando tenés un problema transversal no tenés que mirar para el costado. Y te puedo decir que un problema transversal ahora que estamos trabajando, que es el tema del empleo y el tema de la seguridad.
Claro.
Y la salud también. O sea, son cuestiones que nos hacen iguales a todos los riograndenses. Y hay dos alternativas. Hacerte el distraído para pasarla bien.
Claro.
Pues si pasas desapercibido, la gente no te reclama.
Y sigue tirando proyectos que no sirven para nada.
Sí, o te pone a criticar. O sea, ponerse también a criticar el tema de empleo, fácil. Te pueden sentar en un escritorio a 3.000 kilómetros, decir que está todo mal y no bajar ninguna solución y una postura cómoda.
Claro.
Nosotros decidimos meternos en serio en las problemáticas y ver de qué manera vamos bajando. Pequeñas soluciones, que esa suma de pequeñas soluciones traigan un Río Grande mejor. Y es la única manera que conozco de hacer la función pública, trabajando y viendo cómo llevamos soluciones.
Hay un neólogo en tuyo que dice, la realidad la cuenta cualquiera, nosotros decidimos transformarla.
Tal cual.
Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo la va a transformar? ¿Qué piensa hacer con eso?
Arranquemos ya por... Yo entiendo que la gente está descreída que en épocas de campañas hay muchas promesas.
Sí.
¿Y sabes cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que te decimos cuál es el próximo paso que venimos en un camino que venimos recorriendo.
Uh-huh.
Vamos al tema empleo.
Sí.
Es la gran problemática.
El problema.
Nos pusimos a trabajar con un equipo de personas que yo los destaco porque también son funcionarios públicos que van más allá de lo que debería ser, como es Seba Enchieme y también con Fermín. Y había programas nacionales que yo me sigo muy crítico de las políticas nacionales, y lo soy. Pero ahora bien, si veo un programa que viene con fondos nacionales y trae solución a los problemas de los regrandes, si es mi obligación es ver de qué manera llega esa solución. Y arrancamos con este Jóvenes Fueguinos en Marcha, que en menos de un mes y medio tenemos 1.200 pibes que se están formando y capacitando, y por solamente formarse el Ministerio de Trabajo le da una ayuda económica de 1.600 pesos para financiarles los gastos en la búsqueda del empleo.
Sí.
1.200 chicos en menos de 60 días.
Claro.
Que estoy diciendo, quieren, he escuchado crítica alguna, quieren comprar a los jóvenes con poca plata. No, un pibe no lo compras con plata, y está clarísimo. Y no, más que este programa, lo que hace primero lo forma, le da herramientas para que ingrese al mundo del trabajo. Y se le explica la posibilidad de pasar a la segunda etapa, que es la posibilidad de la pasantía rentada.
Uh-huh. Sí,
en el sector privado. Uh-huh. En menos de 60 días tenemos 200 chicos que han ingresado bajo esta modalidad, que es por 20 horas semanales, tener la posibilidad de mostrarte, ¿sí?
¿Cómo se hace?
Demostrar tus aptitudes, de si sos responsable.
Sí, sí.
Te abre una puerta, poner lo mismo contratar a alguien y pagarle 50, 60 mil pesos en cargas sociales, que tener que pagar nada más que 5.400 pesos.
Claro.
Porque eso es lo que paga el privado. Los otros 5.400 pesos te lo paga el Ministerio de Trabajo. Cambia la lógica del plan asistencialista.
No es un subsidio.
No es un subsidio. Uh-huh. O sea, sí es un subsidio, pero es un subsidio para la pyme. Tenemos que apoyar la pyme para que produzca más.
Pero es un subsidio a cambio de. No es que le estás regalando plata y haciendo asistencialismo.
No hay ningún político de turno que te asigna con el dedo. Vos tenés que salir a ganarte el lugar.
Claro.
Vos tenés que salir a ver que las empresas se interesen en incorporarte en el staff. Y tiene un tercer paso que no es menor, que es que si ese chico queda efectivamente en esa empresa, el Ministerio de Trabajo le da 7.000 pesos a la empresa por un año para ayudarla a pagar el sueldo.
Entonces, es un círculo completo.
Generás empleo genuino, apoyás a las pymes, que son realmente las que necesitamos que reactiven
la
economía.
Y las que generan empleo, además.
Y empleo genuino. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Las pymes acá son trabajadores y vecinos de Río Grande que todo lo que tienen lo tienen en esta ciudad. Si viene una época de mala económica, le van a poner el pecho porque todo lo que tienen está invertido acá.
Exacto.
Los grandes empresarios te cierran el galpón, dejan 400 familias en la calle y nunca los vimos, porque ni siquiera vinieron. Entonces...
Claro.
Yo creo que tenemos que empezar a fortalecer ese segmento que fue olvidado durante mucho tiempo, que es el de las pymes, que le hemos bajado la mitad el impuesto, los impuestos municipales, que no es poca cosa. Y que qué vamos a hacer cuando lleguemos al Ejecutivo. Este programa tan exitoso que hemos hecho con los jóvenes lo vamos a replicar sin límite de edad y haciendo algo que la gente reclama, que es complementar y no competir.
Claro.
Si con un programa de nación solucional, o sea, podemos atender a los chicos entre 18 y 24 años, vamos a replicar esta experiencia con fondos municipales para mayores de 25 años y ver de qué manera los podemos reinsertar en el mundo del trabajo y cambiando la lógica del plan social y esas largas colas que vemos hoy en día, ¿no?
Para la tarjeta de 4.000 pesos. Sí.
Para que pueda duplicar sus ingresos, porque nosotros vamos a destinar esos fondos a la pyme para que le dé el trabajo y que esa persona pueda ganar más y pueda ingresar.
Y generás un círculo de producción sin que se implique demasiado, se complique demasiado el Estado.
Y con la misma plata que estamos gastando ahora.
Exacto.
Eso es lo que también siempre destaco.
Claro.
No es que vamos a invertir más, vamos a invertirlo bien para reactivar la economía apoyando a la pyme y que la gente tenga una posibilidad de proyección.
Hoy lo escuché al doctor Ibarra, que es candidato a concejal también por acompañando a Fermín en este caso, a Fermín Randón, también, y él dijo algo muy importante que a mí realmente me lo confieso abiertamente, porque la verdad que si alguien se siente molesto lo lamento, pero dijo algo que yo hace años que esperaba escuchar: ingreso a la municipalidad por concurso.
A ver.
Sinceramente, debe ser por lo menos 10 años que no escuchaba ingreso
por
concurso.
No. Bueno, no. Y una propuesta. Con Francisco tenemos una historia común. Cuando yo era joven y estaba en finanzas...
Claro. ¿Cuántos años tenés? Ya que
41, pero con muchos kilómetros.
Bueno.
Esto como los taxis. No, olvidate. Estamos andados. Pero cuando arrancamos, yo estaba en la Secretaría de Finanzas, Francisco era el responsable de jurídicos y juntos fuimos paritarios.
Claro.
Llegamos hasta el artículo 27 de la paritaria para regular todo este tipo de cuestiones. Por lo importante del ingreso por concurso, primero que terminás esta lógica que... ¿Viste cuando veo un montón de gente repartiendo por un candidato?
Sí.
Es gente que tiene expectativa de entrar a trabajar
porque
hace campaña.
Exacto.
Y yo entiendo la necesidad de las personas. No entiendo la irresponsabilidad que está en la función
del funcionario,
pública. Que hay que entender de que el ingreso al Estado tiene que ser el que esté más formado para garantizarle a la comunidad gente capacitada que va a hacer bien su trabajo.
Y que funcione bien.
Y además tenés otra ventaja más. El que va a ser jefe va a tener que rendir.
Obvio.
¿Por qué? Porque no puede ser que los jefes en cada una de las áreas sean el más amigo de, si no tenemos que garantizar que es el más capaz dentro del área de responsabilidad que tiene. Entonces vos solucionás dos problemas. Primero, de que cuando se generen vacantes, pues no hablamos de ampliar el Estado, sino de cuando se vaya jubilando gente, claro, tengamos que cubrirlo.
Sí, sí, sí.
Todo vecino de Río Grande tenga la posibilidad de acceder y no se me caiga la cara de vergüenza como se me cae ahora cuando un chico me pregunta cómo hago para entrar a la municipalidad y no se lo puedo responder.
Claro.
¿Sí?
Claro,
porque no hay un mecanismo transparente. Entonces, con esto solucionamos eso. Y además, y lo voy a decir abiertamente, yo no tengo ninguna duda de que si la Cámpora tiene que administrar la municipalidad, va a llevar todos jefes nuevos, militantes políticos, como lo hacen habitualmente.
No es un secreto que tiene 500 tipos trabajando en Buenos Aires que no cumplen ninguna función y están pagando los fueguinos. O sea,
entonces sabemos que esa es lógica. Nosotros, al tener esta propuesta de instalar el concurso y la carrera administrativa, además tengo la ventaja, insisto, yo sé que el capital humano que tiene la municipalidad, ¿qué haces? Abrís los concursos y cada uno de los jefes va a tener la representatividad y la autoridad de haber demostrado ante sus pares de que es el más capaz.
Claro, y terminamos con eso del que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe.
Bueno, esta es otra realidad que hay que empezarla a cambiar.
Claro, pero ¿qué es así? Lo que vos acabas de decir, esto de es jefe porque era amigo, porque fue el que más carteles pegó en la campaña, porque fue el que lo llevó en el auto para todos lados, el que le prestó la plata.
¿Y por qué te digo que es un paso más en una lógica de trabajo? Yo hace un año fui el único loco que planteó, que obviamente no salió, un proyecto de ordenanza, que era la prohibición de designar familiares en el Estado.
Claro, lo aprobaron ayer en Francia, Macron. Lo aprobó ayer en Francia. Bueno, pero, ayer, lo aprobó.
¿Te parece que haya bloques políticos que sean exclusivamente todos familiares?
Claro. No sé.
Bueno, pero si está capacitado, que concurse. Si claro. La prohibición, o sea, si vos concursás, no importa que sea hermano de, primo de o amigo de. Vos entrás porque rendiste y aprobaste. Claro. Pero no puede ser de que hoy en día las campañas políticas sean para solucionar las necesidades de familiares y grupo de amigados. Y está mal.
Está mal.
Está mal. Entonces. Sí. Lo propusimos, obviamente no prosperó, lo haremos por decreto cuando estemos en el Ejecutivo, y lo vamos a complementar con el ingreso por concurso. Y a ver, Francisco es una persona súper capacitada en esto y es la garantía que en conjunto con Fermín, que es se especializó en políticas públicas, de que va a ser nuestra prioridad dar un salto de calidad institucional en el municipio y saber sobre todo que darle la transparencia y la tranquilidad a todos los vecinos de Río Grande, que el que accede a un cargo va a ser porque tiene capacidad y cualquiera lo puede hacer. Y te doy un ejemplo de algo que funciona bien y que es así, el BTF.
Claro.
Vos sabés que yo tengo diferencias políticas con el gobierno provincial.
Sí, seguro.
Pero reconozco que el Banco Tierra del Fuego es una institución que apoya la producción, que vos vas y la gente que te atiende está realmente capacitada, concursan para cada uno de los cargos. Es público y funciona bien.
Y funciona.
Lo mismo pasa con la justicia. Vos sabés de que a la justicia, está bien, al final tenés una
terna,
sí, al final que podés tener cierta discrecionalidad. Pero vos sabés que los que rindieron
están capacitados para eso.
Están capacitados. Claro. Entonces eso te sube la calidad institucional.
Claro.
Entonces,
además eso es público, que es otra cosa importante, ¿no?
Es público, está sujeto al contralor de todos los vecinos, porque si rinden 10 personas, los principales auditorios van a ser esos mismos que rindieron.
Exacto, tal cual.
Entonces, son cuestiones que y no es tan difícil implementarlo.
Vos, vuelvo a esto de que estuviste en los dos lados del escritorio, y vos sabés que hay mucha ordenanza que no se cumple, ¿no? Que es otro tema importante. No, que no sé si sirven o no, pero que no se cumple.
Hay una sobreactuación sobre el tema de los incumplimientos del Ejecutivo, ¿viste? Por ahí te plantean de que hay un montón de ordenanzas en que no se cumplen. Hay que verlo puntualmente, ¿sí? Y si hay algunas, tenemos los mecanismos nosotros del Consejo para hacerlas cumplir también, porque, viste, permanentemente veo ordenanzas para sancionar automáticamente. No, para. Si hay un incumplimiento político, tenemos la interpelación. Sentá al secretario ahí, le hacés el cuestionamiento. Si no te convence, lo sancionás. O sea, esa figura existe. Hay que utilizarla. Lo que pasa es que algunos prefieren esconderse. Te doy otro ejemplo. ¿Te acuerdas del Tribunal de Cuentas? 4 años estuvimos discutiendo porque supuestamente no podían controlar porque la normativa no lo dejaba. La normativa sí te deja.
O sea, vos no querés.
No se quiere.
Exacto.
Entonces, hay a veces se trata de instalar ciertas cuestiones que no son tan así. No te digo que sea perfecta el tema de
la legislación.
De la legislación o de que se cumplan todas las ordenanzas, pero tenemos los mecanismos en caso de que haya un incumplimiento.
Está clarísimo. Por último, además de esta carrera electoral, todavía va a queda un tiempo y queda más por hacer. ¿Qué es lo que crees que falta?